Desde una radio joven, te traemos una propuesta distinta. ¿Qué te importa? De lunes a viernes, de 11 a 13 por Radio UNDAB. Te traemos una propuesta distinta. ¿Qué te importa? De lunes a viernes, de 11 a 13 por Radio UNDAB. Tramo para contarte que se relanzó el Observatorio de Salud Sexual y Reproductiva de Argentina, que monitorea algunos indicadores sobre salud sexual en la adolescencia y la juventud, anticoncepción, salud materna, diversidad, enfermedades o situaciones de salud relacionadas con la transmisión sexual. Un combo bastante importante en una coyuntura bastante especial. Esta es una iniciativa del Centro de Estudios de Sociedad y Estado, del Centro Rosarino de Estudios Perinatales, en alianza con el Fondo de Población de las Naciones Unidas. Para charlar sobre este tema estamos en comunicación con Mariana Romero. Ella es médica y coordinadora de este observatorio e investigadora también del CEDES. Mariana, muchísimas gracias por atendernos. De este lado de la línea te saluda Paula Maitía. ¿Cómo estás?
Hola Paula, buen día, gracias por el interés y por llamarme.
Bueno, vamos por el inicio. Se relanzó el observatorio, significa que en algún momento estuvo frenado, estuvo detenido, estuvo en una situación de impas, para decirlo de alguna manera.
Sí, suspenso, pongámoslo así. El observatorio se crea en el año 2010, nosotros tuvimos algunos apoyos puntuales del Ministerio de Salud de la Nación en ese momento a través de las becas de Salud Investiga. Uh-huh. También contamos con apoyo de UNICEF o de la OPS o del Fondo de Población de Naciones Unidas y el esfuerzo de las dos instituciones que están detrás. Uh-huh. En algún momento esos apoyos no se pudieron sostener. Y la verdad es que para las dos instituciones era costoso, poder continuar con la labor, por lo menos activa, como nosotras entendemos que tiene que tener el observatorio. Y si bien nunca bajamos la página web, uh-huh, la actualización era compleja.
Claro.
Y hoy lo pudimos relanzar, siendo como esta retrospectiva del tiempo ese que estuvimos un poco en suspenso, uh-huh, y actualizar toda la información y completar cosas, poner productos nuevos, esa es la idea del, uh-huh, observatorio, ¿no? Y por suerte lo pudimos hacer.
Bien. ¿Qué se releva en este caso? ¿De qué manera? ¿Cuáles son los mecanismos que se utilizan? Porque imagino que debe ser con todo esto que abarca 48 indicadores sobre salud sexual en la adolescencia y la juventud, la salud materna, enfermedades o infecciones de transmisión sexual. ¿Cuál es el relevamiento y de qué forma se implementa para actualizar?
Bueno, nosotros trabajamos más que nada con información pública. Uh-huh. Que son fuentes que están dispersas, que no tienen, la posibilidad de integrarse en un único lugar, y nosotros hacemos el trabajo justamente de volcarlas en un lugar, pero de transformarlas en indicadores. Uh-huh. ¿Por qué digo esto? Porque muchas veces la información está como números absolutos, ¿no? Y es
claro,
difícil de interpretar. Es difícil de mirar en el tiempo si ha habido cambios o no. Y el trabajo, este plus que nosotros le agregamos es justamente reunirla, como dije, en un único lugar, uh-huh, pero además permitir armar estas series de tiempo, darle la interpretación, porque también, a veces un número suelto o sin el contexto es difícil de entender qué significa, y nosotros tratamos de acercar esa interpretación, que obviamente otras personas podrían opinar distinto, uh-huh, pero el dato está ahí y a nosotros nos parece relevante que se conozca.
Bien, ¿Qué es lo que fueron o que, lo que se pudo actualizar, entendiendo que hoy tenemos un Estado que redujo de manera importante organismos estatales que tal vez podían brindar algún tipo de información? Corregime, por favor, si me equivoco, Mariana, por favor.
No, 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 estás en lo cierto, eso ya levantó nuestra alarma. Voy a ponerte un ejemplo en particular. Nosotros adoptamos siempre indicadores que se promueven a través de iniciativas internacionales o regionales, porque nos importa poder comparar la situación de la Argentina con la de otros países, ¿no? Y en ese sentido, incorporamos indicadores del Consenso de Montevideo, que es una iniciativa regional de América Latina y el Caribe, a propósito del plan de acción de la Conferencia Internacional que se hizo en El Cairo en 1994. Algunos de esos indicadores tienen que ver, por ejemplo, con discriminación, con diversidad sexual. Y son indicadores sensibles y hablan en particular de la Argentina, de un marco normativo que fue pionero, que marcó, digamos, una punta en la región clave, ¿no? Particularmente, por ejemplo, la ley de matrimonio igualitario, que no solo permitía la unión entre dos personas del mismo sexo, sino que le daba, le garantizaba a esa pareja que contraía matrimonio los mismos derechos que le asisten a cualquier otra pareja que se case, que sea heterosexual, ¿no? El derecho a la herencia, a adquirir, digamos, bienes de forma conjunta, a la adopción, etcétera. El mecanismo que tenía el Estado para rendir cuentas de cuánto se había avanzado en esa materia, en parte estaba dentro del INADI, ¿no? El Instituto
Claro.
Nacional contra la Discriminación. Bueno, el INADI como tal no existe más.
Claro.
Lo que el Estado Nacional dice es que las funciones del INADI han sido hoy absorbidas por el Ministerio de Justicia, pero a todo fin práctico, la información que el INADI proveía respecto, por ejemplo, de denuncias por discriminación basada en género, bueno, nosotros no sabemos si va a seguir existiendo.
Claro.
Y esa información estaba y está volcada en el observatorio, ¿no?
Claro. Y es un indicador que es importante a la hora de hacer cierto relevamiento. Por eso te pedía, digo, corregime, porque
Nosotros,
entiendo
claro,
que.
nosotros entendemos que sí, que es un indicador importante, es un indicador además que habla de discriminación en el plano laboral, habla de violencia por cuestiones de género.
Sí, es un
Bueno,
universo
ese es.
grande el que abarca.
Exacto. Entonces, bueno, ese, hay otros indicadores que tienen que ver particularmente con violencia contra las mujeres.
Claro.
Nosotros sabemos que la Oficina de la Suprema Corte de Justicia, después del fallecimiento ahora se me fue el nombre de la jueza, ya se me va a venir, Carmen Argibay, perdón, esa oficina la tomó la doctora Hayton de
Exacto.
Nolasco, digamos, para continuarla, pero bueno, ahora las dos, ya, bueno, una fallecida, la otra jubilada, y ante este potencial reemplazo de esos dos lugares en la corte por jueces varones, nosotros tampoco sabemos si esa oficina va a seguir funcionando y si va a seguir proveyendo la información que proveía acerca de femicidios, por ejemplo.
Claro, que era una de las de las bases de datos, para decirlo de alguna manera,
Exacto.
más más de línea más directa, digamos, para
De línea
buscar.
más directa, porque obviamente la sociedad civil hace relevamiento y nosotros también damos cuenta de esos relevamientos, por decirte, la casa
La
del
casa del
encuentro,
encuentro,
¿no?
claro.
Particularmente con el tema de femicidios. Pero bueno, es interesante siempre contrastar la sociedad civil contra una fuente pública, digamos, y además la acción, porque la Oficina de Violencia Doméstica de la Corte no solo relevaba femicidio, sino que daba asistencia directa a mujeres víctimas, claro, de violencia, ¿no?
Claro.
Entonces, desaparecido eso, desaparecido el Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidades, desmantelada en la, claro, práctica la línea 144, claro, bueno,
también
digamos,
eso...
Son luces de alarma,
sí, sí,
¿no?
Sí, sí. Sí, y me imagino, y digo, voy a algo, hablábamos de algunas cuestiones en general, como el mundo que podía abarcar el INADI, como el dato específico sobre la situación de femicidios en el país, pero, por ejemplo, la salud reproductiva o la salud anticonceptiva o la salud en tanto... concepción o anticoncepción, digo, esa es una arista importante y creo que hoy también coyunturalmente estamos centrados, el país, entiendo, en una posición en donde pareciera que esto se retiró también de los lugares a donde los jóvenes, nuestras jóvenes, nuestros jóvenes pueden acudir.
Sí, ahí hay, digamos, otro tipo de indicadores que se releva que tiene que ver con los insumos, ¿no? Uh-huh. Para que una política pública en salud sexual se implemente, bueno, los insumos son una cuestión crítica, ¿no? Uh-huh. Porque si no vos tenés un plano normativo y un plano discursivo que garantiza derechos, pero la única forma de que esos derechos se hagan carne en la vida de las personas es si pueden tener acceso a insumos, ¿no? En el, claro, caso de anticoncepción, básicamente métodos anticonceptivos, preservativos, etcétera. Hoy el Estado Nacional, digamos, ha dejado de lado una política que era una política muy fuerte, que no venía únicamente de la gestión anterior, digo, venía de gestiones diversas, digo, en la gestión del presidente Macri también se distribuyen anticonceptivos. O sea, lo que digo es, más allá del signo político, eran políticas públicas que se sostenían, uh-huh, con una presencia del Ministerio de Salud particular hacia las provincias, ¿no? Bueno, hoy el Estado Nacional dice que de esto se hagan responsables las provincias. Lo cual, digo, podría ser... Eventualmente, si esa fue una decisión, bueno, debería ser primero una decisión que se acuerde con las provincias, no unilateralmente. Uh-huh. En segundo lugar, debería ser en una política gradual, ¿no? Uno va pasando o transfiriéndole esta responsabilidad a las provincias. Y en tercer lugar, tendría que ser una política que mire las desigualdades y las inequidades estructurales que tienen las distintas provincias, ¿no? No es lo mismo una jurisdicción como la Ciudad de Buenos Aires que una provincia, voy a nombrar cualquiera, no importa, Chaco, Jujuy, uh-huh, digamos, la provincia de Buenos Aires tiene probablemente más del 50% de la población que tiene obra social o que tiene prepaga, ¿no? Uh-huh. En una provincia como Chaco, el 80% de la población va al sistema público de salud. Entonces la demanda del sistema público al sistema público de salud es muy diferente.
Claro.
Y eso hay que tenerlo, claro, en cuenta.
No es, digamos, un dato para nada menor, claro.
Sí, digamos, sí. La política pública, ¿no?
Sí, sí, sí. Sí, sí, dato para nada menor. Por lo tanto, el trabajo entonces que tienen por delante a partir de toda esta descripción que está haciendo Mariana Romero, que es médica y coordinadora del Observatorio de Salud Sexual y Reproductiva de Argentina, es un poco más complejo, es un poco más laborioso, porque ya no se cuentan con determinados organismos, como lo mencionábamos, y también hay determinadas cosas, como vos lo mencionabas recién, respecto de la anticoncepción, que pasa de manos del Estado Nacional a las provincias y que comienza a ser un caminito de recolección de información un poco más largo, un poco más complejizado.
Sí, eso por un lado, y no va a ser menor el esfuerzo. Nosotros, imagínate que aún cuando presentamos la información por provincia, cuando esa información está disponible, en general la encontrábamos bueno, en un organismo nacional que la presentaba desglosada. Hoy vamos a tener que ir a buscarla a cada una de las provincias y eso multiplica, claro, digamos, el trabajo por, claro, 24. Claro. Pero también multiplica el trabajo de la propia provincia, uh-huh, ¿sí? Porque la provincia tenía mecanismos de reporte que llegaban directamente al Estado Nacional. Con un incentivo claro, que era el incentivo de producir información y rendir cuentas, que es una obligación del Estado, digamos, pero también contra una contraprestación que era recibir insumos, por ejemplo, uh-huh, ¿no? Bueno, hoy eso no está, y la pregunta es qué va a pasar, claro, en ese escenario, ¿no? Pero también me parece que le impone a las provincias, bueno, este ejercicio que significa trabajar con un presupuesto provincial que es acotado y que es un presupuesto provincial que va a estar demandado. Claro. Porque no son solo los insumos o las prestaciones de salud sexual y reproductiva, sino otras también, ¿no? Los medicamentos oncológicos, las vacunas, los antihipertensivos, los antibióticos, digamos. Va a haber mucha demanda de otras prestaciones de salud. Eso por un lado. Y a veces, digo, discurso que tiene el Ministerio de Salud de la Nación, diciendo, bueno, las provincias tienen que aportar. Las provincias aportan, las provincias ponen las instituciones de salud, las provincias pagan a los recursos humanos que trabajan en esas instituciones. No es que las provincias no hacen nada por la salud de su población. Entonces, este es el tipo de reflexión que nosotras queremos traer a propósito del observatorio, ¿no? Por eso, claro, no es solo el indicador y su publicación, sino, bueno, este reporte que, por ejemplo, hace este tipo de reflexiones, ¿no? Uh-huh. Que nos parece importante en una discusión social que es relevante.
Todo esto va a demandar, como bien lo explicabas, seguramente más trabajo y sobre todo más tiempo en la demanda de esa información, en la organización de esa información y en la posibilidad de, además, darla a conocer, justamente para darla a conocer y para tratar de entender y de ver un poco cómo está en este momento la salud sexual y reproductiva de nuestro país, de las personas adolescentes, de nuestras juventudes. Es que vamos a mantener este canal abierto, lógicamente, para en lo sucesivo ir tratando bien de llevar un poco de información, de que nos ayuden a pensar, de ver cuáles son las cosas que están faltando, que se están necesitando, que cómo está esa pata de nuestra sociedad que es tan importante y que celebramos este relanzamiento del observatorio porque, sin lugar a dudas, estamos en un momento en el que lo requiere.
Gracias, Paula. La verdad que, digo, una de las audiencias que para nosotros es clave es mantener justamente el diálogo con periodistas, con comunicadores, porque nos ayuda a también hacer el ejercicio de esta traducción, claro, de esta información, ¿no?, de estos indicadores, y de hacerlos accesibles a la población, no solo ponerlos en la página web y ponerlos a disposición, sino justamente promover este intercambio, esta reflexión y poder hacer partícipe, digamos, a otros sectores de la sociedad de estas preocupaciones y de estas discusiones que estamos llevando adelante, ¿no?
Mariana Romero, médica y coordinadora del Observatorio de Salud Sexual y Reproductiva de Argentina e investigadora del Centro de Estudios de Sociedad y Estado, muchísimas gracias por este rato de charla.
No, va a ustedes, Paula. Muchísimo gusto.